Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos a este cálido paseo por las costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Hoy vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine español sobre África. Sobre una de las figuras más importantes de las independencias del continente africano. Estamos hablando de Amílcar Cabral. Y es que se está realizando un biopic sobre la figura de Amílcar Cabral. Y lo está llevando a cabo un realizador español, se llama Miguel Ek. Y estaremos hablando con él dentro de breves minutos. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Hoy hablamos de cine, hablamos de África. Hablamos de la figura del que llevó a la independencia a Cabo Verde y a Guinea-Bissau. Una figura internacional, un revolucionario y un intelectual. Todo esto aquí en Africanía.
Never.
La editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
La actividad religiosa es fuente de poder y requiere, por tanto, la vigilancia de la sociedad. Toda actividad humana, sea religiosa, política, económica, cultural, necesita ser transparente y, por tanto, expuesta a la sociedad para que siga siendo coherente, abierta y responsable y beneficiosa para el bien común. La historia nos muestra claramente que donde existe excesiva concentración de poder, en el ámbito que sea, hay abuso del poder y hay corrupción. Como decía John Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. A no ser que se trate de líderes singulares, como Nelson Mandela, Gandhi, Nyerere, Desmond Tutu, Papa Francisco, que son honestos. La inmensa mayoría se dejan arrastrar, incluso en la actividad religiosa. Al mismo tiempo vemos que la contribución de la fe, de la religión, al progreso, a la paz, a la educación, es enorme. Por ejemplo, el 3 de junio celebramos el Día de los Mártires de Uganda, que es la mayor aglomeración y reunión de pueblos de África Oriental. Más de 2 millones se reúnen en Amugongo. Y sí, la fe ha de contribuir al bienestar de los pueblos y al progreso de los pueblos. Pero a veces no contribuye suficientemente porque el poder también entra en juego. Lo decía el Papa Francisco. El hombre, el ser humano moderno, encuentra difícil ejercer el poder porque su crecimiento humano no ha ido a la par con el crecimiento científico-tecnológico. Por tanto, podemos decir que la fe y la ciencia no son antagónicas, bien entendidas, sino que se complementan. Pero tanto en un ámbito como en otro puede haber excesos y abusos de poder precisamente porque no se respetan los valores humanos y el objetivo de la fe. Cuando olvidamos y atrofiamos a las personas de alguna dimensión importante, entonces atrofiamos a la sociedad. Y si la persona no llega a ser plenamente humana, la sociedad no podrá conseguir la armonía y bienestar que desea alcanzar.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yo pensando en ti. Pensando en ti, todo de noche. Yo pensando en ti, que tanto te quería.
غير ما يحلالي estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por las elecciones parlamentarias de Madagascar, que son un enfrentamiento entre los dos expresidentes Marc Ravalomanana y André Rajoelina, al igual que en la elección presidencial que ha tenido lugar 4 meses antes. De los 10 millones de votantes que fueron llamados precisamente a estas elecciones para elegir a los 151 miembros de la Asamblea Nacional, solo entre el 15 y el 25% de ellos han cumplido con su deber en la capital, ha declarado el vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente. En las provincias y periferias, pocos colegios electorales han tenido una tasa de participación de más del 40%. Esta alta tasa de abstención sigue también pronunciando todo lo que ha venido siendo una tendencia en las últimas elecciones. Por el momento, la llegada de los resultados de las elecciones y su tratamiento por la Comisión Electoral Nacional Independiente, la CENI, se hace con cuentagotas, sobre todo porque van a publicar los resultados provisionales de las elecciones solo a partir del 17 de junio, es decir, dentro de casi 4 semanas. La importancia del número de candidatos, 810, y circunscripciones electorales, 119 para 151 escaños, es principalmente la causa de esta demora. El presidente de la Corte Constitucional Superior declaró que su institución tardará 2 semanas después de la publicación de los resultados provisionales del CENI en publicar los resultados oficiales. El activista por los derechos humanos y por el pueblo amazigh, Kamel Eddin Fejar, murió el pasado martes 28 de mayo en el hospital Frank Fanon de Blida, en Argelia, después de una huelga de hambre de más de 50 días. Fejar protestaba en contra de su encarcelación por un supuesto delito de menosprecio contra las autoridades y las instituciones de la República Argelina. Fejar fue llevado al hospital desde la prisión de Gardaya, donde estaba encerrado desde el pasado mes de marzo. Los últimos días, su mujer y su abogado habían advertido de su precario estado de salud. Él había estado detenido o encarcelado varias veces en los últimos años, siempre en relación con su lucha por los derechos humanos y particularmente por los derechos colectivos del pueblo amazigh mozabita del Valle del Emzab, una región amazigh situada en el centro de Argelia. Fejar era un personaje importante del movimiento por la autonomía de Emzab y un antiguo dirigente de la Liga Argelina por la defensa de los derechos humanos, que ha expresado su indignación y su cólera por la muerte del activista. La muerte de Fejar fue seguida por protestas en diversas localidades argelinas. Los movimientos tanto de amazigh, de estudiantes y por los derechos humanos califican los hechos como un asesinato por parte de las autoridades. Y como veníamos avanzando, el jefe del Estado de Malawi, Peter Mutharika, ha sido proclamado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de mayo y, por tanto, reelegido para afrontar su segundo mandato. Los resultados completos de las presidenciales, que fueron pospuestos 2 días por la justicia, fueron anunciados definitivamente por la Comisión Electoral el pasado lunes 27 de mayo. Estos datos reflejan que Mutharika fue el candidato más votado con un 38,57% de los votos, por un 35,41% de su principal rival, Lazarus Chakwera. Es decir, Mutharika ganó por un estrecho margen de 160.000 votos con respecto a Chakwera, lo cual ha generado sospechas de fraude electoral entre la oposición. El Área de Libre Comercio Continental, el proyecto emblemático de la Unión Africana para el Empoderamiento Económico, entró en vigencia el pasado jueves 30 de mayo, con el objetivo de aumentar el comercio intraafricano en un 60% para 2022, según anunció la propia Unión Africana. La fase operativa, sin embargo, debe iniciarse el 7 de julio en una cumbre de esta organización en Niamey, después de definir elementos clave como los mecanismos de arbitraje, la definición de las normas de origen de los bienes o los mecanismos para la eliminación de obstáculos como la corrupción o las infraestructuras deficientes. 52 de los 55 miembros de la Unión Africana han firmado el acuerdo que establece el sistema del área de libre comercio continental desde marzo de 2018, con la notable excepción de la economía más grande del continente, que es Nigeria. La zona de libre comercio debe permitir la eliminación progresiva de los aranceles entre los países miembros, promoviendo así el comercio dentro del continente y permitiendo que los países africanos se emancipen de un sistema económico demasiado centrado en la explotación de las materias primas. La Unión Africana estima que la implementación del área de libre comercio aumentará en casi un 60% para 2022 el nivel de comercio intraafricano. Actualmente solo el 16% de los países africanos comercia con otros países del continente. Sus defensores creen que ayudará a diversificar las economías africanas y la industrialización del continente mientras les ofrece una plataforma única para negociar mejores acuerdos comerciales con el mundo exterior. Pero no todos comparten este optimismo. Los críticos del proyecto señalan que la mala calidad de la infraestructura de transporte y la falta de complementariedad entre las economías africanas son un obstáculo para el desarrollo del comercio intraafricano. Y terminamos en Túnez. El coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ha confirmado la celebración de una serie de reuniones con el gobierno de Túnez, la Organización Internacional para las Migraciones y varias partes interesadas para tratar sobre la situación en Libia y actualizar el plan de emergencia y controlar los mecanismos de intervención en función de la evolución de la situación en Libia. El ACNUR destacó que la renovación del plan de emergencia se presenta ante la posibilidad de una posible escalada de la violencia en Libia y la posibilidad de que 25.000 personas pudieran buscar refugio en Túnez. Este plan prevé la ubicación del campamento de refugiados y el control de calidad de la asistencia proporcionada. Los violentos combates en Libia, que comenzaron el pasado 4 de abril, enfrentan a las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar, el hombre fuerte del este de Libia, contra el ejército del gobierno de unidad nacional con sede en Trípoli, apoyado por Naciones Unidas. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, al menos 510 personas han muerto y 2.467 han resultado heridas desde el estallido de la ofensiva de Haftar para Martín.
Africanía,
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 Africanía.
Se deitou.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y está con nosotros Ana Cristina Herreros. Y yo llegué en contacto con ella porque la conocí a través de un libro de cuentos que va a ver la luz, que se llama Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Ana Cristina, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias por invitarme a la radio.
No sé cómo presentarte en todo este mare magnum de cosas que me vas contando que hacéis. Una serie de gente apoyando diversos proyectos en África, todos ellos con un marcado carácter cultural. Creo que lo mejor es empezar por el principio. ¿Cómo llegas a África? Porque me contabas que llegas a través de los cuentos, a través de la literatura, de un premio que te dan y de libros que te quedan en la mano.
Sí, en el año 2012 me dieron un premio por un libro, Cuentos del Mediterráneo, que se publicó y que se usó para la mediación en los Balcanes después de la guerra. La gente se quedó muy dolorida y los cuentos tradicionales no saben de fronteras, son iguales en todo el mundo. Y por esa razón se utilizaron en mediación internacional para restañar esas heridas creadas por la guerra. Y por esa razón en 2012 me dieron un premio que compartí con Michelle Obama. Y ese año me descatalogaron el libro. Entonces me pidieron que firmara la destrucción y como fui a un colegio de monjas aprendí a desobedecer. Y dije, lo siento, pero no voy a firmar eso. Y entonces me dijeron, te los tienes que quedar. Y me dieron 2.644 libros que regalé, doné y vendí. Y con el dinero de la venta, en ese momento conocí a Fina Hernández, una vecina de aquí de Madrid, que se había ido a Senegal con campamentos solidarios y había llegado a un pueblo donde un vendaval había acabado con la precaria biblioteca que tenían. Entonces me pareció muy buena idea que esos libros descatalogados que aquí se queman por esta cosa de la codicia y la rapidez de la producción del capitalismo, pues sirvieran para crear una biblioteca en un lugar donde no tenía libros. Así que vendí mis libros en castellano, compré libros en francés y me fui a la Bas Casamance, a Oswy. Y allí, cuando llegué, descubrí que había llevado libros para los adultos, pero no había llevado nada para los niños. Así que pensé yo, ¿qué les prestamos a estos? Porque la biblioteca, el edificio biblioteca existía, pero estaba vacío de libros. Los primeros libros que llegaron fueron los que nosotras llevamos. Así que, bueno, pensé que como no teníamos libros, pero sí teníamos abuelos, pues podíamos prestar abuelos, porque en África hay 2.000 lenguas y casi ninguna se escribe, la literatura es oral.
Hay que poner a los abuelos en las estanterías, los catalogabais a los abuelos.
Más o menos. Yo me iba a escuchar, pregunté cómo empezaban los cuentos y el bibliotecario, un campesino que habían puesto en la biblioteca, me dijo que cuando yo escuchara ¡Kakongo, Congo! Y alguien contestará, ¡ayame! Que ahí había un cuento. Entonces me llevaba por las noches a las hogueras donde la gente cocinaba y se reunía. Y cuando escuchaba acá Congo Congo, grababa. Fui a las escuelas también, intenté que me los contaran en francés y fue un fracaso. Porque ellos no escuchan los cuentos en francés, los escuchan en Yola, fundamentalmente. Y bueno, tomé todos esos cuentos que recogí, que fueron muchísimos, más de un centenar. El bibliotecario me tradujo primero el título y luego el cuento completo. Y yo hice una lista de abuelos y cuentos. Y puse, la abuela Oma Yeyu cuenta el dragón que se comió el sol. El abuelo Jean-Bernard Yatá cuenta la niña la calabaza. Y entonces los jueves venían los niños y los abuelos a la biblioteca. Y los niños se podían llevar prestado un abuelo. Tenían que devolverlo cuando caía el sol a las 6 de la tarde en buen uso. Porque si no penalizábamos. Porque estábamos ya haciendo esta cosa de la sensibilización de los usuarios. Recogí tantísimos cuentos que al año siguiente viajé con un ilustrador, Daniel Tornero. Llevamos papel blanco y pintura.
¿Qué éxito tuvo lo de los abuelos?
¿Eran lo de los abuelos? Bueno, eran súper reclamados. Había algunos abuelos que más que otros, también eso es verdad. Pero fue una cosa impresionante. Fue muy, muy bello todo el trabajo en la biblioteca. Hicimos también talleres de ilustración al año siguiente en verano con los niños y las niñas para que se queden en la biblioteca y no vayan al arrozal, porque en verano sucede el hibernage y también las réplicas del arroz Y entonces, bueno, los niños van al arrozal, allí hay muchísimos mosquitos. Y entonces nos quedamos con ellos en la biblioteca para evitar también la exposición, la sobreexposición a ese mosquiterío. Entonces ilustramos con los niños, hicimos dibujos animados, pintamos las cartulinas, hicimos los personajes, hicimos de todo, porque pensamos que no tenía mucho sentido llevar tantísimo libro en francés cuando ellos tienen una cultura oral tan rica que ya quisieran los franceses. Así que nada, hicimos este libro tan bonito, El dragón que se comió el sol, y otros cuentos de la Baja Casamance, y fuimos a ver al inspector de educación a que nos dijera en qué quería que usáramos el 10%, que es lo que donamos de ese libro, a un proyecto cultural y educativo allí. Nos dijo que apoyáramos la red que enseña español, porque en Senegal hay muchísimo interés por el español.
Por todo el África occidental hay un gran interés. Estábamos hablando desde Senegal hasta Camerún, y no bajamos más de allí, Camerún-Gabón, porque ya tenemos Guinea Ecuatorial que hablan, y luego tenemos Angola, que hablan un portugués que es bastante bueno para los castellanos también.
Sí, de hecho la lengua de la resistencia en África es el castellano, tanto en Guinea Ecuatorial como en la República Árabe Saharaui Democrática. El castellano es la lengua que los vincula y que los dota de una entidad como pueblo y que hace que sean resistentes frente a la ocupación ilegal de Marruecos o frente a este dictador que tiene Guinea Ecuatorial. Bueno, pues me fui a apoyar la red que enseña español. Fue muy, muy loco y muy interesante porque el único libro que se lee prácticamente es El Lazarillo de Tormes y habla en español del siglo XVI. De hecho, un profe intentó la traducción de un par de cuentos yolas y los tradujo al castellano antiguo. Cata, amiga liebre, ¿por dónde vas a estas horas? A mí me llamaban vuesa merced. Yo vengo de Senegal siempre investida de vuesa merced para arriba y vuesa merced para abajo. Entonces, bueno, fui a dar clases de español y a solventar sus dudas sobre la nueva reforma ortográfica o sobre cuestiones que tenían de sintaxis. Y también fui a enseñar literatura, porque yo soy doctora en lengua y literatura española hispanoamericana. Y entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de que las mujeres no venían a la biblioteca y fuimos a preguntar por qué pasaba eso y no vienen a la biblioteca porque no saben leer la mayor parte de ellas. Así que pensamos que, aunque ese no había sido una demanda por parte de la población, nos parecía algo que teníamos que hacer. Y entonces, pues, captamos a las mujeres otra vez de una asociación de mujeres, fuimos a hablar con el rey Yola también y fue muy interesante porque se configuró el primer grupo de mujeres, hicieron una asamblea para decidir en qué idioma querían ser alfabetizadas porque su lengua no se escribe y cruzamos los dedos para que no eligieran el Yola y eligieron el francés porque son independentistas, por esa razón tienen minas antipersona. Y bueno, contratamos un profe Yola que les enseña francés y luego les enseña a leer y a escribir. Les hemos comprado un pizarrón gigantesco y pizarras más pequeñas y aprenden a leer y a escribir. Y ahora hay un grupo de mujeres que se está preparando para la obtención del certificado de estudios primarios. Y tenemos un club de lectura que también financia la venta del libro, de su libro, en francés y en castellano.
Todo esto empezó porque te bajaste un día a tomar una caña y te encontraste con una persona que iba para África.
Bueno, venía de África.
Como la vida te lleva donde quieres, ¿no?
Sí. Yo había estado hacía muchos años buscando a Vicky Sherpa, una mujer catalana que tiene una ONG ahí en Nepal, y no la encontré. Y un día, pues, en el 2012, justo recién recibido el premio, en el bar de debajo de mi casa, aquí en Chamberí, en el bar me la encontré con una vecina que yo no conocía, que conocí en ese momento, que se llama Fina Hernández Gordillo, y ella acaba de venir de Senegal, y justo había estado en este pueblo, y el alcalde le había pedido ayuda para dotar una nueva biblioteca de material bibliográfico. Y fue en ese momento todo ese cúmulo de coincidencias lo que hizo que yo llegara a África.
Oye, ¿tenéis bibliotecaria también?
Sí, tenemos una bibliotecaria que es la prostituta del pueblo, que como no tiene mucho trabajo, por las mañanas viene a la biblioteca y es bibliotecaria y por las tardes pues ejerce su oficio milenario. Es impresionante, se llama Yara y fuma en la biblioteca. Decimos, Yara, no se puede fumar en la biblioteca. Y nos dice, pero si es que no hay clientes. Decimos, no se llaman clientes, se llaman usuarios. Y sí hay niños. Pero bueno, ha sido todo un hallazgo y todo es una locura, una biblioteca en África. La Caixa me dio 700 euros para hacer las estanterías de la zona infantil.
Creo que han caído las ediciones de la Caixa desde entonces por los 700 euros que te dieron.
Pero mira, llegué a hacer las estanterías y pregunté dónde estaba el carpintero. Y fui a ver al carpintero y me dijo, tienes que ir al Fetichier, hay que pedir permiso al Fetichier para cortar un árbol, porque los ancestros viven en los árboles. Y entonces me fui a ver al Fetichier y me dijo, me tienes que comprar un cerdo y 10 litros de vino de palma. Y yo con el dinerito de la Caixa compré el cerdo y el vino de palma. Entonces el Fetichier nos citó un día en una ceiba y me dijo, hay que comer con el ancestro, porque si no, no se va. Y yo, que he comido con gente muy insigne, pero nunca he comido con ancestros, dije, ¿cómo se hace eso? Me dijo, masticas un pedacito, te lo tragas para que el ancestro vea que no está envenenado, y el segundo, se lo escupes al árbol. Y lo mismo con el vino de palma. Y cuando ya estábamos así un poco trastocados del vino de palma, el fetichero, el hechicero, se marchó hablándole al ancestro para llevárselo a otra ceiba y pudimos cortar el árbol. Explícale a la Caixa en qué te has gastado los 700 euros. Es todo muy loco, pero maravilloso. Porque si cortas una ceiba sin hacer este ritual, la gente no entra a la biblioteca.
Oye, seguiríamos hablando mucho tiempo, pero tenemos que llegar a los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Y además, de manera muy sucinta, tenemos que pasar por el Sáhara, porque antes, entre los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique y el dragón que se comió el sol y otros cuentos de la Baja Casamance, hay otro libro que pasa por el Sáhara Occidental.
Sí, estuvimos en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, apoyados por el Polisario, por el Frente Polisario, porque allí hay un montón de saharauis que un día fueron españoles y ahora viven allí, abandonados por España. Desde hace 42 años esperando que se cumplan los acuerdos de paz de la ONU y poder volver a su tierra ocupada por Marruecos. Nadie se ocupa de ellos porque Marruecos veta a todo el mundo que vaya al Sahara Occidental y ahí viven los pobres. Entonces fuimos a escuchar a las mujeres, porque las mujeres han sido silenciadas. Las noches dejaron de ser el momento de los cuentos y se convirtieron en el momento de las noticias de los que ya no estaban. Así que casi nadie conoce cuentos saharauis allí en los campamentos, que hablan de un pasado nómada y de un pasado libre, no en un campamento de refugiados. Y entonces fuimos a ilustrar con las mujeres y con los niños. Las mujeres ilustraron con Henna y los niños en las bibliotecas Boubichère, porque viven encerrados, pero pueden salir de su encierro cada vez que van a una de estas bibliotecas Boubichère y abren un libro.
Son de una asociación española que se llama así, Boubichère, que es un pájaro, sí, que representa ese instinto también de libertad del pueblo saharaui.
Sí, es la libertad que te da la cultura y los libros y la literatura. Pues ahí estuvimos ilustrando con las mujeres y con los niños y tradujimos los cuentos de Hassani a castellano, más fácil que del Yola al castellano. E hicimos un libro que se llama Los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sahara, prologado por Khadija Hamdi, la viuda del antiguo presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y la actual ministra de Cultura.
Vais buscando la facilidad y sacáis este cuento del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, porque vais a cuidaros de, en ese sentido, apoyar a la situación de los albinos, que no es muy buena en Mozambique, ni en Tanzania, ni en Malawi.
Sí, pues bueno, esta también fue una historia de vecindad, de vecinas y de amor. Recogimos los cuentos en Sangane y en Ronga, ¿eh? Luego los tradujimos al portugués y de ahí al castellano, porque escuchamos en sus lenguas. Y es la página web de nuestra editorial, Libros de las Malas Compañías, www.librosdelasmalascompañias.com. Allí están los audios en las lenguas originales,
que es la editorial que ha sacado estos tres cuentos que por ahora vamos nombrando.
Sí, esta editorial, que es una editorial desobediente y caprichosa, publicamos lo que nos da la gana y no vencemos a mercados, y además imprimimos en España, no imprimimos en China, y utilizamos papel FSC, que no deforesta la selva amazónica, sino que tala selectivamente el bosque boreal, porque no participamos en ninguna estructura que no cuide ni del medio ambiente ni de las personas. Por eso no vendemos en grandes superficies, sino en pequeños libreros, y no tenemos distribuidor. Esta editorial tiene esta colección, Serie Negra, vendemos en pequeñas librerías.
Serie Negra, no porque sea novela negra.
No, publicamos cuentos de negros, negros y afrodescendientes. Llegamos a Mozambique porque mi vecina Mer es amiga de Carmen Mormeneo, que tiene una niña,
Cristina,
compartida.
Sí. Madre ya.
Sí, y entonces mi amiga Mer me presentó a Carmen Mormeneo. Mer es la directora de los centros de mayores de Chamberí. Y entonces, bueno, cuando ya pensábamos que habíamos visto gente desprovista de todos sus derechos, como el derecho a poder tener un país y una nacionalidad, como es el caso de los saharauis, o el derecho a vivir en paz, como es el caso de los diolas, que viven en una zona con minas, pues descubrimos gente que no tiene derecho a la vida. Y entonces nos encontramos con esta situación de los albinos, porque son secuestrados, mutilados, y sus miembros dedicados a amuletos que dan la buena suerte. Además, violan a las albinas porque creen que si violas a una albina te curas de sida, y tienen además muchos problemas de visión y cáncer de piel. Entonces, bueno, toda esta situación tremenda de los albinos nos llevó a Mozambique y pensamos que podíamos hacer nosotras desde nuestra editorial, y pensamos que lo que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de reír, el humor, porque las hienas no se ríen. Y otra cosa que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de fabular, eso que llamamos literatura. Y ellos tienen literatura oral, como la literatura de prácticamente todos los países africanos. Entonces queremos mostrar que son seres humanos porque cuentan cuentos. Hicimos este bonito libro, fuimos a escucharles durante dos veranos, escuchamos a la población albina y a la gente también que convive con los albinos, no solamente a los niños de la calle, etcétera. Y con todos estos cuentos ilustramos con los niños y las niñas, albinos y niños de la calle, en cartón que recogimos de la calle pintado de blanco, y hemos hecho estos cuentos, los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina Medina de Mozambique. Normalmente esperamos a vender el libro para emprender el proyecto, pero con este proyecto era tan necesario intervenir enseguida, porque el primer año que estuve me encontré con una informante, con una mujer que me contó cuentos, Susana Chambule, que ha perdido las orejas a manos de un hechicero y tiene cáncer y sida, que esa es otra. Y entonces le pregunté, Susana, ¿tú qué necesitas? Me contó un montón de cuentos y me dijo sentir que le importó a alguien. Y yo pensé, pues como la gente mayor de Chamberí. Así que me fui a los centros de mayores de la mano de Mercedes Fuentes Bermejo y estuvimos contándole a las mujeres de Chamberí y a las personas mayores de Chamberí que hay una gente que necesita sentir que le importa a alguien ahí en Mozambique. Les enseñamos fotografías, les contamos cómo viven y entonces nos donaron 70 máquinas de coser que gracias a África Directo hemos conseguido llevar a Mozambique y allí en un centro de mercedarias, que son las que se ocupan de los albinos y a quienes estamos apoyando, obviamente, pues hemos montado un centro ocupacional y los albinos y las albinas están cosiendo su esperanza. El proyecto se llama Una máquina para coser la esperanza. La solidaridad de las mujeres de Madrid, de Chamberí, hace que sea posible que las mujeres de Mozambique y los hombres de Mozambique puedan coser y tengan acceso a una vida mejor. Nos mandan las cosas que cosen y nosotras los vendemos en mercados informales como el mercado de los motores y allí con el dinero que conseguimos lo enviamos a Mozambique y ahora estamos intentando crear allí una planta de protectores solares. Y también Carmen ha conseguido llevar allí un aparato que mira si las lesiones que tienes en la piel son cáncer o no. Y una dermatóloga que Carmen se ha llevado catalana ha enseñado allí a una persona o a dos personas a manejar el aparato para conseguir detectar precozmente el cáncer de piel y que no se mueran. Así que estamos ahí haciendo un montón de cosas con la población albina de Mozambique, intentando también sensibilizar a la población de Europa y mostrar esas realidades. Porque detrás de eso está la codicia del primer mundo, obviamente. Es una cosa que necesitamos revertir y que necesitamos que la gente la mire desde otro lugar, desde el lugar de la verdad y no desde el lugar de la codicia.
Ana Cristina Herreros, muchísimas gracias porque nos hayas traído estos tres cuentos que, digamos, representan a tres proyectos diferentes y que representan también a otros colectivos que en estos momentos pues tienen situaciones muy complejas, como por ejemplo estamos hablando de Casamans con esta biblioteca municipal. ¿Es Tebadiata? Veo sí. Ahora en una foto.
Sí, sí.
También con niños en Tinduf, en los campamentos de refugiados saharauis, o por ejemplo con los albinos de Mozambique. www.libroslasmalascompanias.com. Ana Cristina Herreros, muchas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ay, no marra que se la can faru galon yal damo kamot ko pat fakar yas na san.
فاللي ما يقدر الدرواح ذيك ثوذر ثعتي لقمن ثوذر ذيك جعتي لقمن ثوزي العمر ذي السربح وين يدرن ناثي دبذرن وين يدرن ناثي ددرن يا حبيبي يا حبيبي الزوطة تصعم تسويم الطاوني يا حبيبي الريح كذا نجي الحيفي يا حبيبي وسده ويتسخيلك انضر
La música y la voz de Matthew Brunes, un hombre que representó como ninguno los sueños y aspiraciones del pueblo amazí y que murió mártir de la causa. Aquí le escuchamos en este tema que se llama El Amigo Fiel, que forma parte del álbum En Nombre de Todos los Míos, un álbum que vio la luz en 1997 y con el que damos comienzo a esta agenda de actividades. Empezamos con la quinta edición del Festival Africanos en Leganés, en la Avenida del Mar Mediterráneo número 20, Centro Cívico José Saramago. Africanos en Leganés, quinta edición, 8 de junio, de 1 de la tarde hasta las 11 y media. Quinta edición del Festival Africanos en Leganés, para todos los amantes de las manifestaciones culturales de África. Octava Conferencia Europea sobre Estudios Africanos del 11 al 14 de junio en Edimburgo, en Escocia. Campus Central de la Universidad de Edimburgo. Y en la Feria del Libro de Madrid el 13 de junio, presentación del libro Los Cuentos del Conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. 13 de junio a las 5 y media de la tarde en el pabellón infantil Feria del Libro de Madrid, presentación del libro Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Y os recordamos que el 8 de julio hasta el 20 de julio tendrá lugar en Amban, en Camerún, el segundo festival cultural en Betoyen de los pueblos Ekan. Del 8 al 20 de julio en Amban, en Camerún, segundo festival cultural en Betoyen de los pueblos Ekan. Y a partir del 16 de agosto comienza el campamento solidario con espíritu misionero, pero quienes quieran apuntarse tienen que ir haciéndolo ya. Campamento solidario con espíritu misionero que va a tener lugar en Tetuán, en Marruecos, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Más información, Arturo García, en el 606-744-871, o Amale García en el 952-275-855. Sí, con la voz y la música de Matú Lunés llegamos a este final de paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia y compañía de Miquel Ek en este paseo, presentándonos este biopic, este documental biográfico, esta película documental sobre la vida y obra del revolucionario e intelectual Amílcar Cabral. Muchísimas gracias a Miquel Ek y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.